MBS 102.5 presenta Balones al Aire con Eduardo Chabot y Alfredo Saga. Comenzamos. It's time to slam now. We got the real jam going down. Welcome to the Space Jam. Here's your chance. Do your dance at the Space Jam. Alright.
Arrancamos Balones al Aire, un sábado más aquí, sábado 2 de junio, son las 6 de la tarde con 2 minutos en punto. Abrimos con este tema porque antes de tocar el tema selección, pues tenemos todo el análisis de las finales de la NBA, claro, para dejar el platillo fuerte, que es la previa de la despedida de nuestra selección mexicana. Para el final, arrancamos Balones al Aire. Alfredo, un gusto estar un sábado más aquí compartiendo micrófonos contigo. Estábamos hace unos minutos con el doctor Zagal hablando un poco del Mundial, algo que nos emociona, que prontamente tendremos también aquí mucho tiempo para hablar al respecto. Pero antes, la NBA, las finales que comenzaron, cuarto año consecutivo que juega Cleveland contra Golden State, y las cosas arrancaron calientitas.
Claro que sí, Eddie, ¿cómo estás? Amigos que nos escuchan en Balones al Aire, probablemente el día de hoy la mayoría de la gente que nos escuche va de camino al Estadio Azteca, entonces le deseamos mucha suerte, ¿no? Ahí con el tráfico, tú lo sabes más que nadie, la has vivido bien llegando al Estadio Azteca.
Tienen pegarte suerte porque Alfredo al estar acá no va al volante, así no, que no, aprovechen. No.
Pero sí, ya tendremos todo lo que habrá en el Estadio Azteca, tenemos un corresponsal por allá.
El análisis después de la decisión de Osorio.
A ver, ¿empezamos con esa? ¿La vas a filtrar o...?
La vamos filtrando para que se ponga calientito y dejamos así la entrada de la NBA. Vámonos con la noticia de hoy, porque Osorio ya dijo quiénes son tres de los cuatro jugadores que no irán a la Copa del Mundo. Osvaldo Alanís, un central más, que esto abre las puertas a Edson Álvarez y a Hugo Ayala, pensando en que Diego Reyes y Moreno siguen lesionados. Jürgen Damm, que para mí fue una gran sorpresa, pero que creo que finalmente no tenía cabida en esta selección. Y Jesús Molina, que te nota un poco molesto, Alfredo.
No molesto, a lo mejor no es la decisión que tú hubieras tomado yo. Sin embargo, hay que respetar, no es el Mundial que él está planeando. Por algo puso a Molina ahí, seguramente era por la lesión
de Guardado.
Guardado de Reyes, puede ser. Y ojo, le falta un jugador por descartar de la lista y este vendrá después del partido con Dinamarca.
De la próxima semana.
Claro, para ver si se
la evolución de Andrés Guardado.
Perdón, ya nos metimos de fondo, hablemos de
básquetbol. Yo te hablé, te di la introducción a la NBA y tú seguiste hablando.
Yo ya aquí estaba, platique y platique, mejor cuéntanos del básquetbol. Yo te dije la semana pasada que LeBron James era una bestia.
No,
se comprobó, hizo como 59,000 puntos el jueves. Entonces, para mí que jueguen los 5 de Golden State contra solamente LeBron.
¿Por qué no mejor me das el crédito? Porque Boston estaba a un juego de ganar la serie de conferencia, al igual que lo estuvo Houston. Y yo aquí te dije, se van a ir a juego 7 y va a volver a ser Golden State contra Cleveland. Te burlaste en mi cara.
Para mí que eres un corrupto.
¿Por qué?
Seguro sabías que iba a pasar por ahí en el básquetbol, las apuestas.
¿Qué bien piensas de mí? O sea, mi capacidad para entender el básquetbol y para ver las opciones reales de los equipos pasó a segundo término.
Eres un alto conocedor.
Así me gusta. Ese es el recibimiento que esperaba. Cleveland contra Golden State, cuarto año, Alfredo. Y bueno, bien lo decías, ¿no? Un LeBron James que juega solo en Cleveland, lamentablemente. Pues él armó el equipo, no tiene de qué quejarse. Él cambió jugadores, regresó. Finalmente es una franquicia donde él es el líder y donde él decide con quién juega. Más allá del técnico, cosa que a mi parecer no viene siendo muy correcto. Pero bueno, así funciona cuando eres un hombre de la capacidad de LeBron James.
Claro, a tal grado de que, bueno, su compañero J.R. Smith tuvo para ganar y decidió no ganar y se fue con el balón para que se acabe el tiempo. Sí. Entonces, bueno,
varias situaciones en este partido. Primero, iba ganando Cleveland por 2 puntos con 30 segundos. Le hacen una falta a LeBron, que se la marcan a favor a Cleveland, la checan y la marcan al revés. Le regresan la posición a Golden State en una jugada que ha sido muy criticada por los medios, especialmente en Estados Unidos, donde piden que esa regla, donde LeBron se mantuvo parado y fue él el que se le estamparon, cambie, y que cambie desde ya, porque muchos hablan de que para la próxima temporada, y habían muchos periodistas norteamericanos que pedían que ese cambio fuera ya porque ya afectó en una final. Problema número uno. Después van empatados, tienen el tiro libre ganador con 4 segundos y George Hill falla, la recupera, como bien dice J.R. Smith, tiene la jugada para ganar, y pues al parecer dicen por ahí que él pensaba que iban ganando. Él, cuando da su declaración en conferencia de prensa, pues expresa esta idea de que él creía que tenían un timeout más y que quería aprovecharlo. Yo honestamente creo que tuvo para ganarlo, y si no lo tiró fue porque creía que iban ganando, especialmente porque LeBron también le pidió el balón y él decidió quedárselo. Bien dices, a LeBron le jugó en contra a su equipo, se van a overtime y finalmente ahí el equipo de Golden State terminó ganando frente a un conjunto de los Cavs que no hizo mucho, pensando en que de los 114 puntos, 51 fueron de LeBron. Y ni así le alcanzó para poder sacar la victoria.
Sí, LeBron tuvo que haber anotado... ¿Cuánto terminó el partido?
124 a 114 a favor de Golden State.
O sea, a lo mejor si LeBron hacía 125 puntos, probablemente ganaban el partido.
Muy, ¿no?, buena tu lógica, Alfredo. En verdad estoy impresionado con tu matemática.
Ahora, dices que no le crees mucho tú a J.R. Smith.
Pues era una jugada bastante sencilla para que intentara mínimo el tiro. Finalmente sí, no. Se queda con el balón y es algo, pues...
Claro, y si ve a la gente que nos está escuchando el video, se ve a LeBron que lo iba a agarrar a cachetadas.
Pobre, yo después de ver el video pienso en J.R. Smith. No creo que vaya a seguir la próxima temporada, sí, en Cleveland después de lo sucedido.
Me comentabas, claro, que si tú le echarías más responsabilidad al que falló el tiro libre.
Sí, totalmente. Creo que J.R. Smith terminó por ser el chivo expiatorio después, claro, de que George Hill tuvo el tiro ganador. Desde una posición privilegiada, un tiro libre, siendo basquetbolista, te da un 75%, 80% de probabilidades de poder anotar.
Ahora, tremendo el partido, ¿no? En, sí, tiempo extra, juego uno de la final.
No quedó a deber.
No quedó a deber para nada. Ahora... te voy a hacer una pregunta. Los aficionados del básquetbol, específicamente de la NBA, ¿están molestos por esta cuarta final consecutiva? ¿O es algo así como el boxeo de Pacquiao contra Márquez 4? ¿Esto de Cavs contra Warriors 4?
Mira, yo creo que depende de cada afición.
Yo sé que tú estás enojado, eres medio gruñón con la NBA, pero
las ofensas han estado a la orden del día hoy por tu parte, pero bueno... creo que depende también de cada afición. La afición de Milwaukee ve un equipo que creció mucho en los últimos años. Los Lakers, que se están pues empezando a reponer para poder empezar a competir. Y finalmente, todos estos deportes norteamericanos, como lo es el béisbol, el fútbol americano, evidentemente, y el básquetbol, habla mucho como de una competencia sana, donde la gente quiere ver a los mejores. Y algo que no podemos negar es que Golden State y Cleveland han sido los mejores. Por ahí la afición de Houston ha de estar sumamente molesta. Fue el número uno esta temporada, pero pues también cuenta la historia y cuenta los jugadores que tengas al final. Golden State tuvo la mala suerte de tener lesionados a Kevin Durant y a Stephen Curry gran parte de la temporada, mientras que los Rockets de Houston contaron con James Harden y con Chris Paul por muchísimo tiempo. Casi no tuvieron lesiones estos dos pues principales jugadores del cuadro tejano. Y la cosa se volteó para los playoffs, donde Chris Paul terminó por estar lesionado, por no jugar estos,
claro,
últimos juegos.
Claro, una lástima, ¿no?
Y el
sobre
equipo,
todo el último partido.
Y el equipo de los Warriors tuvo equipo completo y eso también hizo mucho la diferencia.
Me parece, ahorita me vas a corregir...
Siempre.
...que el tercer cuarto fue el definitivo en ambos, juegos 7.
Sí, lo de Houston es no diría ridículo,
nueve
porque
puntos.
Así es el deporte... Pero terminaron la primera mitad con una supremacía brutal. Veías en el conjunto de Rockets sumamente superior, anotando la mayoría de los puntos desde distintas zonas, defendiendo bien, algo que muchas veces a Houston se le complicaba. y en el tercer cuarto todo se vino abajo y ahí es donde les costó prácticamente el título de conferencia.
Claro. Ahora el segundo juego de la serie.
Hoy, esta noche a las
7. Hoy en la noche, igual en la Bahía, en Golden State.
Complicado panorama.
¿Quién te gusta? El obligado es Golden State, ¿no? Mientras claro, el local debe de ganar sus juegos en casa.
Digo, finalmente Cleveland tendrá que ganar uno de visita para coronarse. Ahora, creo que el juego mental vale mucho en esta situación. Porque, por un lado, puedes pensar en que si LeBron, haciendo 51 puntos y teniendo ese partido, no pudo ganar por diferentes circunstancias el primero, ¿por qué no podría el segundo?
Sí.
Por otro lado, pensar que si ni siquiera con 51 puntos del Rey pudieron ganar en Golden State, ¿con qué mentalidad, con qué motivación vas a llegar al segundo juego después de no haber podido conseguir esa victoria donde el desgaste fue brutal?
Sí, no, totalmente de acuerdo contigo. Ahora, ojo, porque Cleveland empezó perdiendo sus dos partidos de visita en la serie pasada contra Boston. Ahora, si pierde este segundo partido, no se prenden todavía las alarmas. El foco
hasta
sigue
que
apagado.
No pierdan de visita.
Yo hasta que no pierdan en casa.
En casa, perdón. Sí. Hasta que Cleveland no pierda en casa, no hay focos rojos. Porque lo peor que puede pasar, si no ganan ellos en Golden State, pero ganan sus juegos de local, es llegar al juego 7. Y aunque Golden State tenga la ventaja de ese juego 7, finalmente es un juego a morir. Es ir en una cancha que tal vez da más favor a un equipo que a otro, pero tienes a un LeBron James que sabe que ese juego es la gloria o la muerte.
Claro. Bueno, tremendo, ¿no? Por un lado lo que hace LeBron, obviamente con la ayuda de sus compañeros, pero sobre todo lo que hace
tanto,
LeBron en individual. Y por otro lado, no puedes parar de contar, ¿no? Si no está Stephen Curry, está Kevin Durant, si no está Thompson.
Está Klay Thompson, si no está Draymond Green. Tiene
no,
un
tremendo,
equipo
es un
completo.
Equipazo.
Steve Kerr como técnico también es fenomenal, le ha hecho mucho bien a este equipo.
Y ahora, la mayoría de los jugadores, si no es que Kevin Durant, dime, corrígeme otra vez si me equivoco, pero son todos drafteados.
Claro.
Porque se habla mucho de que los super equipos, de que es trampa, bueno, el único jugador que trajeron fue Kevin Durant.
Sí, los demás puede ser que haya sido una primera ronda de otro equipo y que después de una temporada de novato lo hayan adquirido. Para mí eso no cuenta porque lo estás agarrando en sus primeros años. No agarras estrellas, sino jugadores en crecimiento. Ya te dejas de pelear con el micrófono,
sí,
gracias.
Sí, no, más con la silla, pero okay. Sí.
Y es cierto, lo que hace Golden State es brutal, porque todos estos jugadores permanecieron mayormente, la mayor parte de su carrera hasta el momento, en Golden State, la mayoría desde un inicio, sin contar la gran incorporación que es Kevin Durant, que tampoco puedes echarle la culpa a un equipo de estar contratando jugadores de este nivel. Tal vez sí a Kevin Durant por dejar de confiar en su ex equipo, que para mí es una traición, pero finalmente esto es un negocio. A diferencia de lo que hizo Houston, por ejemplo, donde el equipo de Houston tenía a James Harden, que no era un jugador que ellos tuvieran desde hace mucho tiempo, al propio Chris Paul, y que eso genera también muchas peleas por ver quién es el nuevo líder. En el otro lado, en los Warriors, es un equipo que creció juntos, que cada quien sabe cuál es su función y su responsabilidad, todo lo que aporta como jugador, mientras que del otro lado, que no pasa con Cleveland, porque ahí saben que LeBron es el que manda, pero con Houston, por ejemplo, era un equipo que tenía 20 jugadores o 3, 4 jugadores peleando por ser el líder de la plantilla y los demás sin saber a quién hacerle caso. Me voy con lo que diga Chris Paul, me voy con lo que diga James Harden. Creo que ese es el gran problema y la gran virtud que hay que darle a Golden State.
Sí, mencionas lo de LeBron. A mí algo que tengo todo el tiempo en la mente es cuando LeBron dice, no me voy a salir en todo el partido, ¿no? Como si fuera su responsabilidad o su decisión. Eso es lo que es.
Sí. El LeBron James es el dueño y entrenador, además de máxima estrella de los Cavaliers de Cleveland. Vámonos rápidamente a un corte. Les recordamos escucharnos aquí en Balones al Aire por MBC Noticias 102.5 de FM todos los sábados de 6 a 7 de la tarde. También escúchenos desde mbsnoticias.com y desde la aplicación de MBC Noticias. Además, comuníquese con nosotros al teléfono en cabina 5166-1025 y a través de Twitter @noticiasmbs, @eshabot17, @alfredosaga y utilizando el hashtag Balones al Aire. Vámonos a un corte y regresamos.
Estás escuchando Balones al Aire. En un momento regresamos.
Grande capuchino descafeinado, deslactosado light, sin crema batida, tres shots de café, canela, shot de menta, orgánico, sin gluten, de comercio, justicia y popote para Daniela.
Si el nombre de este café duró más que tu quincena,
cámbiate a nómina BBVA Bancomer y obtén préstamos inmediatos desde tu celular. BBVA Bancomer, creando oportunidades. Requisitos y comisiones en www.bancomer.com.
Los candidatos y candidatas de Morena trabajarán con honestidad y compromiso con México. Con ellos tendremos un Estado de Derecho y democrático. Habrá empleo y educación gratuita y de calidad en todos los niveles. Se rescatará el campo, se promoverá el desarrollo económico, se aumentará la pensión de adultos mayores y se combatirá la inseguridad. Juntos haremos historia. Morena, la esperanza de México.
PRD, Izquierda Hoy. Somos la izquierda que se identifica con las y los jóvenes, convencidos de lo que creemos. Porque cuando dicen desigualdad, reclamamos igualdad. Cuando dicen jerarquía, reivindicamos la equidad. Cuando imponen control, decimos respeto a la diversidad. Y cuando hay abusos, exigimos nuestros derechos, los de todas y todos, sin distinciones. Estas son nuestras causas, es la actitud con la que vivimos. Hoy es nuestro tiempo y estamos seguros de una cosa: somos la izquierda de hoy.
Llegó la temporada naranja a la Comer y a Fresco con la mejor oferta.
En todas, sí, en todas las pantallas y electrónica para ver a México, te regalamos 350 pesos por cada 1,000 de compra.
Sí, 350 por cada 1,000 en pantallas, electrónica y fotografía.
¿Y tú, vas al súper
o a la temporada naranja en la Comer y Fresco?
Excepto la FIP, hasta julio 7.
En México está creciendo la esperanza. Un movimiento que se vuelve cada día más grande con la honestidad, las propuestas y la alegría de nuestra gente. Estamos unidos y eso nos hace más fuertes para transformar lo que parecía imposible cambiar. En cada ciudad, en todas las regiones, somos más los mexicanos con Morena. Y contigo, seremos la mayoría que va a comenzar un nuevo capítulo en la historia de México. Vente a Morena, la esperanza de México. Juntos haremos historia. Vota por los candidatos a diputados y senadores de Morena.
Llegó la temporada naranja a la Comer y a Fresco con la mejor oferta.
En todas, sí, en todas las pantallas y electrónica para ver a México, te regalamos 350 pesos por cada 1,000 de compra.
Sí, 350 por cada 1,000 en pantallas, electrónica y fotografía.
¿Y tú, vas al súper
o a la temporada naranja en la Comer y Fresco?
Excepto la FIP, hasta julio 7.
Habla Ricardo Anaya.
México necesita un cambio, pero un cambio que vaya de frente. Imagina un país donde todos los mexicanos podamos nacer, crecer y envejecer sin hambre, sin frío, sin miedo. Uno donde hombres y mujeres puedan ser lo que quieran ser, sin límites ni obstáculos. Un México donde no haya un solo mexicano con las manos vacías. Donde los jóvenes tengan alas para volar y los niños siempre tengan motivos para sonreír. Imagina un México en paz.
Paz. Soy Jesús Valencia, tengo 40 años. Todo empezó hace 10 años cuando un amigo me dio cocaína. El abandono de mi esposa fue uno de los primeros problemas que tuve. Después siguió mi salud. Toda una noche me empecé a drogar, pero bastante. Me dio un preinfarto. Tuve que ir al hospital a pedir auxilio.
El consumo de drogas no es un juego. No empieces este camino. Acércate. Llama al 01800-911-2000 o visita www.gov.mx/salud/conadic. Secretaría de Salud.
¿Quieres transmitir un discurso efectivo? ¿Posicionarte como un conferencista, orador o vendedor sólido? El Centro de Capacitación MBS te invita al curso El Arte de Hablar en Público. Persuadir para transformar. Inscríbete llamando al 5681-2087, 5681-2087 o visita nuestra página www.centrombs.com.
Centro de Capacitación MBS.
Continuamos en Balones al Aire.
Amigos de Balones al Aire, pues ya tenemos esta sección tan esperada de la encuesta en Balones y la pregunta es obligada. ¿Cuál va a ser el resultado de esta noche en la despedida de la selección mexicana en el Estadio Azteca que va a enfrentar a Escocia? ¿Vamos a tener una victoria contundente con autoridad o esperan un empate grisáceo o simplemente perderemos este partido? Su opinión es muy importante, por favor participen a través de la página de Twitter de MBS Noticias. Yo digo que ganen, por favor, selección, ganen. Nos escuchamos la próxima semana, de mi parte es todo, muy buenas tardes.
Muchísimas gracias, Yolanda Ponce. Ojalá
ya
que
no
ganen.
Sufras, Yolanda, por favor.
Sí, que ya no sufra, Yolanda. Hasta ahora, con la encuesta, Alfredo, pues la gente no está muy motivada. Sabemos que esta selección pues no es del agrado de muchos. 24% cree que vamos a ganar, me incluyo. 48%, la gran mayoría, piensa que va a haber un gris empate. Y un 28% cree que perderemos.
Así es, pues a mí me parece que también va a ganar la selección sin mayor dificultad. Van a venir los mariachis, la van a pasar padrísimo en el Estadio Azteca. Pero bueno,
ya vi que quieres.
No, pero hay que dar una previa. La gente va a decir aquí, se nos está olvidando la selección.
O se nos está olvidando lo que sucedió el jueves, Alfredo. Porque Zidane renunció y renunció Almeida, casos diferentes.
Es que yo ya estoy en el Mundial.
Sí, ya me di cuenta que
ya me siento en Rusia. Pero bueno, mejor hablemos de Zidane.
Escuchemos lo que dijo Zidane este pasado jueves.
Tomé la decisión de no seguir el próximo año en el cargo de entrenador del Real Madrid. Hablé con él para explicar un poco lo que pensaba y yo creo que es el momento para todos. Bueno, lo primero para mí, pero para la plantilla, para el club. Yo sé que es un momento un poco raro, pero yo creo que es un momento importante y es un momento, había que hacer eso para todos. Lo que pienso es que este equipo debe seguir ganando. Y necesita un cambio para eso. Yo creo que después de 3 años necesito otro discurso, seguramente otra metodología de trabajo, y por eso que tomé esta decisión, porque quiero mucho a este club. Yo creo que también al Presi, que me ha dado la oportunidad de venir jugando al Madrid, a este gran club, y siempre desearía agradecer toda mi vida por eso. Pero yo creo que hoy hay que, para mí, para todos, cambiar. Y por eso que toma esta decisión de no seguir el próximo año.
Ahí lo tuvimos, Alfredo. Nos sorprendió la noticia. Creo que algunos ya nos esperábamos.
Se me va a partir el corazón y ya. Tú me vienes aquí con las declaraciones.
No, si quieres te espero a que vayas por un Kleenex, tú tranquilo. Sí. Porque te veo llorando. Ve corriendo, no te preocupes. Aquí yo hablo de Zidane.
No, me parece que Zidane hace algo muy parecido a lo que había realizado Pep Guardiola en el momento en que se va después de haber logrado tantos éxitos. Ahora lo que hace Zidane es que da un paso atrás justo después de ganar la tercera Champions al hilo.
Mira, ¿no? Yo siempre he pensado que Zidane fue un jugador que usó mucho el cerebro. Más allá de las piernas, pensaba mucho. Y como técnico no demuestra lo contrario. Le sucede algo muy parecido, y lo platicábamos muchísimas veces, Alfredo. El último año del Real Madrid, salvo la Champions, fue desastroso. Quedas eliminado en cuartos de final de Copa del Rey frente al Leganés. Tercero en la Liga, que es un golpe bajo pensando en ser el Real Madrid, no ser en uno de los primeros dos, más allá de que el Barcelona consiga el título. Y finalmente la esperanza estaba en la Champions. Consigue Zidane algo que vence a todos esos puntos malos que acabo de mencionar, que es una tercera Champions seguida, algo nunca antes visto, y que además pues le da al madridismo un sentimiento de superioridad sobre cualquier otro equipo, de la manera más correcta, y sabe hacerlo bien. Como bien dice él, se le acabó el discurso. Zidane es un técnico que estuvo a muerte con este equipo, a muerte con cada jugador. Querían traer a Kepa, este portero sensacional español, y él dijo: a mí no me traigan a nadie, yo quiero a Keylor. Quisieron traer delanteros, quisieron sacar a Benzema y a Bale. Él se quedó con el mismo equipo, les brindó su confianza, y simplemente se da cuenta de que en el Madrid tienen que haber cambios en este mercado de verano, y él no está dispuesto a sacar a sus jugadores. Sabe que el discurso se acabó y que lo mejor para el Real Madrid, como para él como técnico, es partir rumbos.
Bueno, yo lo veo a lo mejor un poquito diferente. Yo creo que Zidane dice: bueno, gané ya 3 Champions. Ay, me voy como un ganador. Pero ¿a poco crees que todos los conflictos y lo que pasó en la Liga y lo que pasó en Copa del Rey influyen en la decisión de Zidane?
Uy, yo creo que por eso se va. O sea, yo creo que Zidane,
o sea,
sabe.
¿Tú crees que él cree que ya no puede levantar el equipo?
Yo creo eso. Es el discurso que da. Es lo que se dice, que habló con Florentino, donde le dice: mi discurso está agotado. Yo no me puedo quedar porque mi discurso se agotó. Es lo que acabamos también de escuchar, que es esa declaración,
sí,
en la que
sí,
dice:
sí, tal cual, no te puedo debatir, no me puedo, lo que acabo de escuchar.
Yo no me puedo arriesgar a que me vaya mal y a salir mal, porque le haría un daño al Madrid y me haría un daño a mí como aficionado y como técnico de esta institución. Seguramente lo veremos en un futuro dirigiendo nuevamente al Real Madrid. Yo creo que el siguiente paso de Zidane va a ser la selección francesa, no en este momento, en un año, un par de años.
A ver, si Francia no llega a la final, ¿corren al técnico? Al final en la Copa.
Yo creo que si no estuviera Zidane como opción, no. Porque han hecho una gran...
No me respondes ni sí o no, solo le das
vueltas. Yo creo que sí.
Señor,
déjame
no estamos
terminar.
En el debate presidencial, estamos en Balones al Aire. Y la pregunta fue directa. Si Francia no llega a la final del Mundial... corren al técnico, ¿sí
me
o
dejas
no?
contestar? ¿Me
bueno,
dejas
vas,
contestar?
Vas.
Ya ves, tengo todo el estilo de político. Sí lo corren, especialmente porque perdieron la final de la Euro jugada en Francia también. Y yo creo que tener ese tipo de descalabro 2 años después le va a costar a Laurent Blanc el puesto. Y yo no creo que Zidane vea con malos ojos dirigir a una selección que además va muy con su estilo. Porque Zidane le gusta encariñarse con los jugadores. Y estando en un combinado nacional, lo obliga a tener a esos mismos jugadores. Podrá ir cambiando dependiendo de los momentos de cada uno, pero podrá estar a muerte con ellos y brindarles pues esa confianza que termina siendo mutua. Y con el equipo que trae hoy en día Francia, creo que sería algo brutal.
Sí, bueno, ya nos estamos adelantando mucho, pero bueno.
¿Quién viene a suplir los zapatos que va a dejar Zinedine Zidane, que dejó la vara muy alta, Alfredo?
Mira,
Pochettino ya dijo Zidane, que no, ¿eh? Para que no te me emociones, Pochettino ya dijo que se queda en el Tottenham.
Bueno, pero también dijo que al Madrid no se le puede decir que no, y también luego dijo que va a escuchar. Antes había dicho que es madridista, a mí me gusta Pochettino. Y alguien que está ahí surgiendo en los equipos juveniles es Guti. Y bueno, Zidane, para el que no lo sepa, empezó también con las inferiores. Después fue auxiliar con Carleto Ancelotti, para después pasar 6 meses y llegar al equipo, al primer equipo. Sí, a lo mejor la situación no fue la idónea con Benítez y tuvo que llegar el bombero Zidane. Ahora, ¿por qué no algo parecido con Guti, de empezarlo como auxiliar?
Un problema con Guti es que hay alguien arriba de él todavía, que es este jugador que estuvo en Pumas, que ahora se encarga del Real Madrid Castilla.
Ahorita
recuerdo el nombre. Él está todavía por encima de Guti. Él sería quien llegaría primero. Y Guti dijo que él ya no quería seguir mientras no tuviera esa posibilidad. Por lo tanto, se ve complicado. Yo creo que la mejor opción para el Madrid sería alguien de abajo, alguien que ya conociera la institución, que haya jugado en el equipo, algo parecido a lo que sucedió con Zidane. Si no es así, creo que tiene que ser un técnico con experiencia en la Liga Española y que haya tenido también experiencia con equipos pues del calibre del Real Madrid. ¿Ya me conseguiste el nombre? No, todavía no.
Ahorita se lo hace.
Ahorita lo consigo yo.
Pero... bueno, a mí me parece que va a llegar Pochettino. Me gusta
Solari,
Pochettino.
Santiago Solari,
disculpa, sí. Me gusta Pochettino, yo me quedo con el argentino. Y bueno, veremos qué pasa. Sí, a lo mejor metería a un madridista como auxiliar. Pero finalmente, bueno, no depende de mí, ¿no? Yo y Florentino tenemos muchas diferencias.
Así es, Alfredo. Hablemos de Almeida.
Pero primero, te quiero comentar que todos los días elijo... desde lo más sencillo, como la hora a la cual me despierto, y hasta lo que me marca de por vida, como el equipo al que le voy. De cualquier forma, todas las elecciones las hago pensando en lo que es mejor para mí. Por eso, elegí cambiar mi nómina a BBVA Bancomer, porque me da préstamos inmediatos desde mi celular, la mayor cantidad de cajeros en México y la banca digital más completa.
Tú también elige tener más, cámbiate a nómina a BBVA Bancomer. Y Alfredo, hablando de BBVA Bancomer, la Liga MX, la Liga BBVA Bancomer.
Bancomer lo tiene todo, desde los más cajeros en México, ahora la Liga, vamos.
¿Qué sucedió con el Guadalajara? Rápidamente, 3 minutitos porque se nos va la
Copa
del Mundo.
Pues bueno, lo que pasó es que Almeida tuvo muchos problemas la temporada pasada, no solamente en cómo jugaba su equipo, sino también por ahí...
Creo que va más arriba el problema,
sí,
¿no?
Sí, sí, tuvo esos problemas de que no le pagaban los jugadores, él estuvo a muerte con los jugadores. Algunos estaban de acuerdo, otros no tanto.
Tranquilo.
Y al final lo sacó de anda, ¿no? De anda llegó, y saco a Almeida.
Golpe fuerte el que estás dando, dándole la responsabilidad a Fabián. Digo, tú sabrás.
Bueno, ¿quieres hablar un poquito más arriba?
No. Yo simplemente diría, Chivas está en un problema fiscal mucho mayor.
Claro,
donde no
ahora
tienen dinero, todo está congelado para Jorge Vergara. Están vendiendo a Cota, están vendiendo a Pizarro, están viendo si venden
ahora,
a Alan Pulido.
De acuerdo, pero si alguien va arriba del técnico y alguien toma las decisiones sobre el cuerpo técnico,
es
el director deportivo, que en este caso se llama.
Sí,
así que la responsabilidad la tiene de Anda.
Totalmente de acuerdo contigo. Simplemente estoy dándote
el punto que
merece que hayas dado un nombre así, tajante.
O sea, ¿tú crees que fue irresponsable de mi parte?
No, para nada.
Bueno,
creo que lo hiciste bien, pensando en que, pues, finalmente él tomó la decisión. También a Higuera hay que darle su cachito. Pero sí, Chivas tiene este problema donde no tiene dinero, están vendiendo todo lo que pueden para poder pagarle lo que le deben a los jugadores. Y empiezan estas peleas con Almeida, que primero Almeida les dice, me estás destrozando al equipo. Y después Almeida le dice a sus jugadores, nos vemos el próximo lunes, el lunes 11. Y llegan los directivos y le dicen a los jugadores, nos vemos el lunes 4. Almeida se enoja, va con, bien dices Paco, Gabriel de Anda. Se pelean y le dice, la puerta está abierta. Y bueno, Almeida se va, los jugadores lo respaldan a muerte. Y yo me pregunto en realidad, Alfredo, si el lunes se van a presentar a entrenar. Porque con los golpes que dieron en redes sociales todos los futbolistas atacando a los dueños y a los directivos de Chivas y manteniéndose al lado de Matías Almeida, veo difícil que vayan a llegar a entrenar el lunes estos elementos.
Pues así está la novela en Chivas antes de que empiece la liga. Pero por favor, ya manda corte, porque quiero empezar a hablar del Mundial. Quiero empezar a hablar del México.
Prepárate.
Escocia, las venas me están ardiendo. Quiero hablar del México-Escocia porque es la despedida.
Vámonos a un corte entonces, Alfredo. Les recordamos escucharnos aquí en Balones al Aire por MBC Noticias 102.5 de FM todos los sábados de 6 a 7 de la tarde. También escúchenos desde mbcnoticias.com y desde la aplicación de MBC Noticias. Además, comuníquese con nosotros al teléfono en cabina 5166-1025 y a través de Twitter @noticiasmbs. @eshabot17, @alfredosaga y utilizando el hashtag balones al aire. Vámonos a un corte y regresamos.
Estás escuchando Balones al Aire. En un momento regresamos.
¡El gol!
Si este grito duró más que tu quincena, cámbiate a nómina BBVA Bancomer y obtén préstamos inmediatos desde tu celular. BBVA Bancomer, creando oportunidades. Requisitos y comisiones en www.bancomer.com.
Voto libre.
Voto libre.
Yo voto libre.
Es mi decisión.
Porque mi voto cuenta.
Y voy a elegirlo yo.
Voto libre. Investigo las propuestas.
Elijo y exijo que las cumplan.
Yo voto libre.
Porque mi país me importa.
Este primero de junio.
Yo voto libre.
¡Voto libre!
INE.
En México, los jóvenes somos mayoría.
Estamos por todas partes y le aportamos a México de varias maneras.
Muchos ya hemos votado en otras elecciones y ahora sabemos muy bien lo que queremos.
Para otros, esta será nuestra primera oportunidad.
Pero por igual, en estas elecciones estamos listos para elegir y decidir lo que queremos para nuestra comunidad.
Porque nos importa nuestro futuro. Este primero de julio, votaremos libre.
INE.
Llegó la temporada naranja a la Comer y a Fresco con la mejor oferta.
En todas, sí, en todas las pantallas y electrónica para ver a México, te regalamos 350 pesos por cada 1,000 de compra.
Sí, 350 por cada 1,000 en pantallas, electrónica y fotografía.
¿Y tú, vas al súper
o a la temporada naranja en la Comer y Fresco?
Excepto la FIP, hasta junio 7.
El genio detrás de las obras maestras de los Beatles, Al Stewart y Pink Floyd. El ingeniero, el productor, el músico, el hacedor de las reglas de un proyecto que sigue viéndote desde el cielo. MBS 102.5 presenta The Alan Parsons Symphonic Project en concierto.
I am the eye in the sky, looking at you, I can read your mind.
20 de junio, Auditorio Nacional, boletos en Ticketmaster, o gana los tuyos participando a lo largo de nuestra programación. The Alan Parsons Symphonic Project. El proyecto continúa. MVS 102.5. En la música. Estamos contigo.
Llegó la temporada naranja a La Comer y a Fresco con la mejor oferta. En todas, sí, en todas las pantallas y electrónica para ver a México, te regalamos 350 pesos por cada 1,000 de compra. Sí, 350 por cada 1,000 en pantallas, electrónica y fotografía. ¿Y tú vas al súper o a la temporada naranja en La Comer y Fresco? Excepto la FIP, hasta junio 7.
Continuamos en Balones al Aire.
Seis de la tarde con 37 minutos, Alfredo, llegó la hora que tanto esperabas, la previa del México-Escocia para todos aquellos que nos escuchan en el camino hacia esta despedida de la selección. En mi opinión, una despedida, como lo son todas, por negocio, frente a una Escocia que viene con suplentes y una selección mexicana que, como bien dice Osorio, pues no sabe si meterá a los titulares por miedo a las lesiones. Ya se fue Néstor Araujo, por lesión está descartado de la Copa del Mundo. Moreno sigue sin recuperarse, Guardado está en veremos, al igual que Reyes. Mucha preocupación por el técnico mexicano y esto pues también pone en duda la participación de muchos de los elementos fundamentales de esta selección para este encuentro.
Yo tengo la alineación de que utilizará el día de hoy México.
Menos mal,
para todos.
Algo tenías que dar, ¿no?
Sí, algo tenía, con algo tenía que salir, pero bueno, este es el 11 con el que va Osorio, Ochoa en el arco, Gallardo, Salcedo, Hugo Ayala, que me parece que va también de central. Ahora, y Miguel Ayun.
Una pausa, pido mi timeout.
Sí.
Hugo Ayala y Edson Álvarez con medio pie ya en Rusia, pensando en que hoy, como dijimos al principio del programa, se anunció que Alanis queda fuera.
Bueno, pero permíteme que dé la alineación.
Sí, ok, por favor.
Edson Álvarez, hablando de Edson Álvarez, también va de titular. Me parece que jugará ahí de
¿línea de tres?
De contención. Ahorita la analizamos un poquito más. Héctor Herrera va de titular, junto con tu primo Giovanni Dos Santos, también. Y arriba Irving Lozano, Carlos Vela. Y arriba Raúl Jiménez.
Me gustó
ese
que le metiste emoción.
El 11 con el que saldrá México. Por ahí seguramente va Gallardo de lateral.
Sí, lo que a mí me preocupa, Alfredo, es que un jugador que va a tener que jugar todos los minutos en Rusia es Layún. No tenemos otro defensa por izquierda, no tenemos otro lateral.
Sí, no, Salcedo por... Bueno, Gallardo a lo mejor, pero...
Gallardo... Tal vez de alguna forma, mira, pero ahora si vas a recorrer a Salcedo a la central, veo
mira,
complicado.
Te voy a dar cómo creo que se parará hoy México, según el 11, con Ochoa en el arco, por ahí de lateral izquierdo Gallardo, en la central Hugo Ayala junto con Salcedo, por la otra banda Layún, de medio de contención Edson Álvarez, con dos, digamos... medios
interiores,
perdón, si le gusta llamarle al profe, dos interiores que serían Giovanni Dos Santos y por el otro Héctor Herrera, por una banda Irving Lozano, por la otra banda Vela y arriba Raúl Jiménez.
Claro,
así
falso 9.
Es la lógica, ¿no? Lo que la lógica indicaría.
Ahora se me hace un tanto ridículo, Alfredo, que haya decidido sacar a Jesús Molina de la convocatoria, de la lista final, para dejar a Edson Álvarez, que tuvo un torneo para el olvido y que además lo use de contención, una posición que el propio Molina domina a la perfección.
Sí, bueno, Edson lo ha hecho también en América, en la selección.
Tú querías a Molina en la selección, ¿no?
Sí, no, a mí me gusta Molina, a mí me gusta mucho más Molina que Edson Álvarez. Creo que Molina tuvo un mucho mejor torneo de lo que lo tuvo Edson Álvarez. Creo que Molina tiene mucho más experiencia de la que tiene Edson Álvarez. Entonces, sí, no me agrada la decisión, es correcto. Ahora tampoco vamos a matar al profesorio por eso, ¿no? Es una realidad que durante todo el proceso ha convocado más veces a Edson y a Diego Reyes que a Molina. Entonces, no lo veamos tanto como una sorpresa.
No, para nada. Y la verdad es que Molina entraba en una de las sorpresas que veíamos dentro de esta lista de tantos jugadores.
Sí, sí.
Ahora, por el otro lado, Alfredo, lo que yo te mencionaba sobre lo que significa este partido. Una despedida que a mí me preocupa que esté jugando con Irving Lozano, con el propio Carlos Vela, pensando en que podrían lesionarse en cualquier momento, algo que no le vendría bien a una selección.
Ya lo estás hablando.
No lo estoy salando.
Sí, te veo con malas intenciones.
Es lo que me transmitió Osorio. Tenemos, de hecho, sus declaraciones. Si en unos momentos las tendremos para escuchar lo que dijo el profe Osorio.
Sí, bueno, en eso, en lo que podemos escuchar a...
Ya las tenemos, escuchemos lo que dijo ayer el profe Osorio.
Entonces hemos trabajado en todo y seguimos pensando que independientemente de los que nos van a representar, vamos a tener grandes probabilidades, pero que hemos cambiado, claro, al día de hoy, si el juego es mañana, obviamente que son 4 jugadores nuevos, y esta vez por obligación, no por decisión mía. Pero también aprovecho para decir precisamente por eso, en muchos escenarios se hicieron alternativas tácticas, previendo escenarios como este. Pues no está Néstor, siempre hemos considerado que es una decisión entre Diego y Carlos. Ahora Hugo se sumó, Edson también. Entonces, ese es el fútbol y tratamos, repito, de mantener, de continuar entrenando y trabajando sobre nuestros principios de juego, pero esperemos que se recuperen y que no cambie tanto lo que teníamos previsto. Tengo que ser muy honesto en manifestar que nos ocupamos mucho y estamos aún considerando quiénes y por qué razones deben de jugar mañana.
Ahora, tajante. Sí, creo que se defiende ante los medios.
Pero me parece que lo que él dice sobre las lesiones que ya pasaron, ¿no? Sobre lo que sucedió con Néstor Araujo, lo que está sucediendo con Guardado, con Diego Reyes, que esperemos si lleguen al Mundial, no tanto porque se puedan lastimar.
No, después tiene una parte después en esta conferencia, sí, donde él dice, claro, que no sabe si utilizará a Irving Lozano por lo mismo, por la importancia de Lozano en el equipo.
Entonces que lo guarden en su cama hasta que sea el partido contra Alemania.
No sé si hasta ahí, pero
o sea, en la cama de Irving Lozano, no creas que en la del profesor, y aquí me van a decir que estoy levantando.
Empezaste así con el programa falsos del doctor Zagal, ya te seguiste también en este con tus comentarios.
Un saludo al doctor Zagal, pero sí.
Dice dos cosas que para mí termina usándolas como una defensa ante los medios, que la verdad es lamentable que el técnico nacional se vea obligado a tener que hacer esto, que es cuando él dice, tenemos estos cambios, pero no es por decisión mía, es por las lesiones, tratando de justificar que no vayamos a matarlo cuando veamos una alineación que no fuera una que haya repetido, ¿no? Que se habla de que nunca ha repetido alineación, que esta vez lo estaría haciendo más por obligación que por gusto. Eso lo dicen en primera instancia. Y después repite, si nosotros jugamos con tantos jugadores en distintas posiciones durante todo este tiempo, con estas famosas rotaciones, fueron para poder suplir este tipo de ausencias. Por eso vemos que Edson Álvarez lo puede hacer bien de contención, así como pensamos en que Gallardo pudiera jugar por cualquiera de las dos bandas.
O incluso más arriba,
como uno de los interiores. Y creo que podremos criticar, o habrá mucha gente que critique el sistema de Osorio, pero finalmente estamos viendo un equipo que está intentando de sobreponerse a la adversidad de estas lesiones, y que estamos aprovechando también el hecho de que las rotaciones te permiten cubrir ese tipo de posiciones con diferentes personas.
Sí, de acuerdo contigo. Ahora, como planteamos ese parado táctico, también podría salir con 3 centrales y a Gallardo y a Layún más como extremos, quitando el medio de contención y jugando a lo mejor con Herrera de...
Claro,
y Giovanni. Sí, eso
realmente
un millón de alternativas.
No creo que vaya a cambiar el famoso 4-3-3 que le hemos visto, sí, en los últimos partidos, pero sí, la alineación podría dar para que Edson Álvarez jugara de central, o hasta Edson Álvarez siendo el lateral, no, porque están Gallardo y Layún, pero Edson Álvarez como central, quitando esa contención y jugando con Herrera y con Giovanni ahí en el centro.
Ahora, los lastimados que están ahorita de la selección, los que todavía siguen lastimados, son Guardado, Reyes
y Moreno.
Ahora, supongo que los que más le preocupan a Osorio son Guardado y Moreno.
Sí, Reyes. Diego Reyes la puede solucionar sin problema.
O sea, no en términos de que se vaya a perder el Mundial o en términos de gravedad de lesión, sino en términos de funcionamiento, ¿no? ¿Te imaginas a la selección mexicana enfrentando a Alemania sin Guardado o sin Héctor Moreno en la central? Claro, me sería parece brutal. Algo grave, ¿no?
Sí, ahora, la verdad es que creo que hay jugadores que sabemos que estarán frente a Alemania y que no estuvieron o no estarán esta noche, como lo es Salcedo por la banda. Muy criticado después de la Copa Confederaciones, pero que sabiendo que Osorio quiere utilizar la ventaja de la altura o tratar de acercársele en ese rubro a Alemania, va a jugar seguramente con Salcedo por una banda, Layún por la otra, con Moreno si se recupera, y el otro central, ¿quién será?
A mí me gusta Guayala.
Yo creo que va a ser Guayala.
Creo que lo ha hecho bien.
Seguramente será Guayala, a menos que se recuperara Reyes y que quisiera usar a Reyes de central y no de contención, que tampoco lo ha utilizado mucho.
Sí. Ahora, no hemos hablado de los otros...
¿De los escoceses?
No, de los escoceses no tengo ganas de hablar hoy, okay. ¿Me entenderás?
Lo si que quieres, tú quieras, tú tranquilo.
¿Quieres hablar de los escoceses?
No, por favor, a mí me gusta más hablar de México, quería darle su lugar, ¿no?
Sí, ya.
¿Sabes de qué quiero hablar?
Del whisky escocés. ¿No?
Eres un alcohólico, de verdad. No lo puedo creer. Pero...
Ahora, no hemos hablado de los jugadores que también sacaron, ¿no? A Jürgen Damm y Osvaldo Alanís, como que era algo ya muy
lo previsto, de Damm, ¿no? Lo de Damm me sorprende un poco porque era un jugador con el que parecía que Osorio se entendía mucho, lo utilizaba mucho como un revulsivo por las bandas, pero creo que se dio cuenta que Damm no le va a funcionar para lo que quiere hacer en la Copa del Mundo. Ahora, lo de Alanís me sorprende que Alanís se vaya antes que Edson Álvarez o que Hugo Ayala. Yo creo que tiene mucho que ver con el tema de las rotaciones, con las diferentes posiciones que podría ocupar Alanís en un contraste con lo que lo puede hacer Edson Álvarez.
Claro, pero que tampoco está en un gran momento Alanís. Ahora, se había filtrado, ¿no? Muchos periodistas lo anunciaron desde...
¿Que se va al Getafe?
No. Desde el lunes, en el partido contra Gales, decían Jürgen Damm y Alanís están fuera del Mundial. Entonces, sí, no sé por dónde se haya... Por ahí filtrado la información, no. Ahora, sé qué tan sano sea, ¿no? Me imagino que si llegó a la prensa, Alanís y Jürgen Damm lo sabían.
Posiblemente sabían con anterioridad, junto con la baja también de Molina. Importante, Alfredo, y quiero platicar al respecto. Los rivales de México para esta Copa del Mundo jugaron hoy amistosos, claro, también. Alemania, regresó Manuel Neuer y perdió con Austria, que no va a la Copa del Mundo.
Perdieron porque regresó Manuel Neuer, ese es lo que estás diciendo.
¿Ves cómo siempre quieres?
No, te estoy cuestionando.
¿Transgiversar mis palabras? No, perdió Alemania porque no gana desde octubre, y eso que Manuel Neuer no estaba. Pero
sí, perdió 2-1 con Austria.
Con Austria, y no gana desde octubre. Importante.
Bueno, también ha tenido seguramente como 6 partidos desde octubre para acá.
México hubiera perdido con Austria y ya estaríamos haciendo una revolución. Uno.
A lo mejor si México hubiera perdido con Austria ya hubieran pedido que quiten a Osorio.
Totalmente.
Hubieran dicho... Aparte, el gol fue un error defensivo que aprovechó.
Ahora, si Alemania... Sí, correcto. E igual del lado de Austria,
que igual,
un error de Manuel Neuer, totalmente.
Ah, entonces... Pero,
no lo culpo en general, todos tenemos sus errores. Pero... Ahora, yo no veo a Alemania tan poderosa como otras selecciones. No creo que vaya a ser un rival, evidentemente, del nivel de México. Está sumamente arriba de nosotros. Pero yo pienso en la Francia del 2010, que nos tocó en el grupo, que creíamos que iba a ser una locura poder vencerlos, y terminó quedándose eliminada en fase de grupos. Habrá que ver qué sucede con Alemania después de tanto tiempo que no puede ganar, ahora que enfrente la Copa del Mundo. Del otro lado, Suecia también aburrió en un partido malísimo.
El clásico nórdico.
Con Dinamarca, 0-0. Y creo que México, tal vez lo digo desde un punto muy nacionalista y analizando mucho más, evidentemente, a nuestra selección que a la sueca, creo que México está por arriba de Suecia para esta Copa del Mundo.
Bueno, y te faltó el otro rival que perdió 3-1 el día de ayer contra Bosnia y Herzegovina. Entonces, cuidado, porque a lo mejor se estaban relajando, estaban jugando sus jugadores.
No,
Alemania perdió por Manuel Neuer, pero bueno, entonces, no, yo creo que México debe seguir en la misma, ¿no? Más allá de que Alemania haya perdido, ¿no? Corea, que sea cosa de ellos, y México sigue en la misma.
Y bueno, México tiene la ventaja de que abre contra Alemania y sabe que los rivales, en su papel más sencillos, vienen en el segundo y tercer partido. Ahora, podremos criticar o alabar lo que ha hecho Osorio. No sabemos en qué momento llega México, porque podemos decir que llega muy bien, ganando el hexagonal.
El partido que vimos el lunes contra Gales...
Malísimo.
Sí, que me quedé dormido un ratito, imagínate. Sí.
Claro, pero eso genera también mucho de estos amistosos. Ahora, ¿cómo vemos a la selección que llega? ¿Como la selección del hexagonal, que jugó muy bien, que sin ser espectacular ganó? ¿O como la de los torneos grandes que ha jugado donde hemos quedado eliminados? Por otro lado, yo veo que nuestros rivales de fase de grupos son bastante más sencillos de lo que esperábamos. Podremos pensar, bueno. Yo veo a Corea y a Suecia hoy en día en un nivel inferior a México. No sé si vaya a ser el caso ya en una Copa del Mundo, donde evidentemente la exigencia es mayor a lo que hemos visto en estos amistosos. Pero el México-Alemania está puesto como uno de los partidos más agradables para ver de esta Copa del Mundo. Y creo que eso significa también que tanto la selección nacional como la europea deberían de imponerse dentro del grupo.
Claro. Ahora hablemos de México tantito, ¿no? ¿Qué tiene que demostrar hoy la selección? ¿Qué tiene que...?
Nada.
¿Cómo? No. Pero me parece que el partido de hoy es para agarrar confianza y darle un mensaje de esperanza también a los aficionados. Sí, de manera comercial también, ojo.
El hecho de que haya sido Escocia, de que haya sido una selección que llega con el equipo B...
Ya estás matando a los escoceses otra vez.
Luego te traigo tu whisky. Pero bueno, el hecho de que sea Escocia con un cuadro B habla mucho del negocio que es este partido, la despedida en el Estadio Azteca, donde México se debe de ir bien, donde el papel de la federación es transmitir a la afición que México va a llegar con un buen ritmo a Rusia. Y creo que también eso tiene mucho que ver con la despedida que le hagas en el Azteca, traer gente al estadio, que la gente se empiece a identificar con el equipo, porque podremos criticar mucho a la selección, pero todos estamos esperando que vaya a suceder algo inaudito, ¿no? Lo que hablábamos con el doctor Zagal, a mí se me hace muy complicado pensar en unos cuartos de final, pero en estos torneos donde es a un solo juego, todo puede pasar.
Claro, pero me parece que viene la cuestión de la esperanza. México en el Mundial siempre es, atractivo. A lo mejor me estoy metiendo mucho en el romanticismo de la afición.
Oye, si quieres,
ahí
ponte a ver la Copa Oro.
Pero no. Ahora te voy a dar un escenario, ¿no? La selección mexicana gana hoy 5-0 a Escocia, 5-1. La gente se va a ir feliz. La gente le sube mucho la esperanza. Por ahí que no sé.
La crítica a Osorio ha llegado a un nivel revolucionario que podemos ganar 5-0 y vamos a echarle la culpa mucho más a Escocia de lo que haga México.
Me hubiera gustado que traigan a Estados Unidos para la despedida. Sí. Me parece...
¿Por qué no te vas a trabajar a la federación, Alfredo?
Más allá del rival, que lo comentabas, el equipo B de Escocia, por ahí, me parece también que fue complicado, ¿no? Encontrar un rival que a tantos días del Mundial...
Quiera venir a la Ciudad
sí,
de México.
Sí, quiera venir a la Ciudad de México a la despedida.
Y yo creo que México también buscaba...
Y más
buscaba,
de este lado del charco.
Y que México buscaba un rival que no fuera tan complicado.
Sí, no.
Que tuviera buen nombre, no traer, con todo el respeto, a la selección de Haití.
Ah, yo creí que le ibas a dar con todo a Escocia, pero ahora le estás tirando a los argentinos.
¿Dije Haití?
Sí, pero Argentina.
Ah, porque fue Argentina, se despidió contra Haití, tienes razón. Bueno, pero a eso me refiero. Estoy seguro que mínimo buscamos, ¿no? Una opción que en el papel suena mejor, pero que a la misma vez es un rival bastante sencillo, bastante a modo para México esta noche. Si México hoy no gana... Cuidado, porque ese es el riesgo de traer un rival así. Que si no consigues la victoria, te vas con
México
el ánimo.
México va a ganar. Ya, te lo prometo.
Ya ni lo vean, Alfredo, ya nos adelantó.
No, véanlo, pero México va a ganar, te lo prometo.
Pues te digo cómo quedó la encuesta antes de continuar, porque nuestro país, nuestra afición, nuestra querida afición, de las mejores del mundo, no lo piensa así. 24% cree que vamos a ganar, hay un 48% que sigue pensando que va a haber un empate gris y un 28% que cree que perderemos. Digamos que el sistema de Osorio no le ha gustado mucho a la gente. No sé si sea realmente lo que la gente ha visto o lo que la prensa ha vendido también.
Me parece que lo que hoy busca más que nada la selección, Osorio, todo, es darles ese golpe de esperanza y irse con un buen sabor de boca. Ahora, me sorprende, antes al principio de año enfrentamos por ahí a Bélgica y a Polonia.
Allá, grandes, ¿no?, partidos para la selección.
Grandes partidos. Y me parece a lo mejor de Bélgica buscando un rival europeo.
Y contra el equipo titular, y le hicimos un partidazo,
sí,
¿no?
Sí.
Hay que recordar que México también tiene lo suyo.
Sí, de acuerdo contigo, se jugó muy bien, sobre todo en Bélgica. Después enfrentamos a Gales el lunes y ahora Escocia. No, la siguiente semana vamos a enfrentar a Dinamarca, me parece que es buscando a un rival parecido a Suecia. ¿No crees que faltó un rival por ahí oriental también para...? ¿O no, mira, no crees en esas cosas?
Creo que lo hizo antes, creo que esto se buscó antes, porque a tan pocos... Quedan 12 días para el Mundial. El Mundial ya está, Alfredo. Y ya te estás riendo, estás planeando el chiste.
No, estoy ansioso.
Pero el Mundial ya está acá. Y ninguna selección está jugando a tope. Como Alemania no lo hizo contra Austria, como Suecia no lo hizo frente a Dinamarca, ni viceversa. Y México tampoco jugó contra Gales. Yo no creo que el México que vimos contra Gales va a ser el que veamos en la Copa del Mundo. Porque estás cuidando lesiones, porque estás cuidando fatigas musculares, porque no te quieres arriesgar.
Ahora, te la cambio. De jugadores como el Chicharito Hernández, a lo mejor el arquero, por ahí... No sé, Miguel Ayuno no jugó, pero bueno, jugadores que saben, Irving Lozano, el Tecatito Corona, saben que van a estar en el Mundial, sí, pero ponte los zapatos de Eric Gutiérrez, va a querer romperse la cara, claro. Al menos eso yo espero, a lo mejor Giovanni Dos Santos, que todavía no lo tiene ganado, ahora claro. Creo que sí, pero... Ahora,
el problema es que esta lista se ha decidido más por las lesiones que por el ámbito futbolístico.
¿Quién crees que...?
Pues Alanis...
Además de Néstor Araujo, pero Alanis...
Jürgen Damm... Creo que las salidas, sin contar tal vez la de Molina, se han dado más por intentar cubrir posiciones que no vamos
sí,
a
tener. Sí, ahora, los jugadores que cortaron, se supone, y según lo que hemos escuchado de Osorio, es que no iban a estar dentro de los 23, sino los llamó por si uno de los jugadores lastimados no se recupera.
Así es. Bueno, Alfredo, me encantaría seguir hablando de la selección. La próxima semana tendremos muchísimo para hablar después del México-Dinamarca, que se juega el próximo sábado.
Ya te quieres ir a ver el partido, ¿no?
Y tenemos que llegar a apoyar a nuestra selección. Yo también creo que hoy gana, al igual que tú. Así que muchas gracias a todos ustedes por habernos sintonizado un sábado más aquí en Balones al Aire por el 102.5 de FM. Recuerden escucharnos de lunes a viernes en Antes del Amanecer con Juan Manuel Jiménez de 5 a 6 de la mañana, los sábados de 2 a 3 de la tarde en Sexto Día con Juan Manuel Ramírez Cancino y 4 horas más tarde en punto de las 6 p.m. como cada sábado aquí en Balones al Aire. Yo soy Eduardo Chabot, Alfredo Saga, muchas gracias.
Muchas gracias a ti, Eddie, pero sobre todo muchas gracias a toda nuestra audiencia. Que gane México y quédense con El Cocodrilo.
MVS 102.5 presentó Balones al Aire con Eduardo Chabot y Alfredo Saga.